Saludos, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes. Hoy quiero hablar sobre el tema de la ley o la gracia. ¿Están ustedes bajo la ley o bajo la gracia? A millones se les ha hecho tal pregunta, y jamás han sospechado siquiera que la pregunta por sí misma puede implicar la imposición de una creencia totalmente engañosa y errada. ¿Sabían ustedes que millones de individuos que suponen estar bajo gracia en realidad están bajo la ley y no lo saben? Pasemos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas veces han leído ustedes o han escuchado citar este pasaje? Quizás docenas o hasta centenares de veces. Pero ¿están seguros de que entienden a fondo estas inspiradas palabras del apóstol Pablo? En primer lugar, ¿saben ustedes qué es lo que creemos nosotros? Quizás algunos suponen que nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, creemos en la salvación por obras. Por lo menos eso es lo que se ha dicho. Pero eso es falso. Nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, no creemos en la salvación por obras. Nosotros creemos totalmente cada letra del pasaje bíblico que acabamos de leer. Y lo que es más, nosotros no creemos que individuo alguno pueda jamás ser salvo por observar leyes, sea cual fuera la naturaleza de estas, ya sea los 10 mandamientos o cualquiera otra ley. ¿Qué creen ustedes? Pero, ¿y ustedes qué seguridad tienen al respecto? ¿Cómo pueden saber la realidad sobre esta cuestión de tan vital importancia? Cuestión que ha suscitado serias controversias entre los que se dicen ser cristianos. Solo una fuente puede darle la solución. Y hay solamente un medio de que ustedes lleguen a estar realmente seguros sobre este particular. Ese medio es su propia diligencia en investigar y poner en claro el asunto en su Biblia. Por lo tanto, ahora mismo, al principio, mencioné hacer precisamente eso. Quizás ustedes no se tomen la molestia de investigar y verificar o desmentir las cosas que leen, ya sea en las publicaciones de la iglesia, en los libros, folletos o sermones o programas, o en cualquier otra parte. Pero solo esta vez, para su propia satisfacción, investiguen. Examinen, comprueben lo que leen en estas líneas. El apóstol Pablo insta examinarlo todo, retener lo bueno, en Primera de Tesalonicenses 5:21. A la ley y al testimonio, ordena Dios por medio de Isaías. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Es importante que ustedes verifiquen y lean en su propia Biblia cada pasaje hablado en este sermón o en algún escrito o cualquier libro, y por lo que hace el caso en cualquier publicación. De esta manera ustedes sabrán a ciencia cierta que su fe y sus creencias no se apoyan en los hombres, sino en la santa palabra de Dios. Es como decía el finado señor Herbert W. Armstrong: no me crean a mí, créanle a su Biblia, créanle a Dios. Para empezar, es necesario entender el significado de los términos que nos ocupan. ¿Qué es la gracia? Esta es una pregunta vitalmente importante. Importante porque su Biblia claramente predijo que se tramaría una gran conspiración para cambiar deliberadamente el significado de esta sencilla palabra, para hacerla parecer imprecisa y dudosa, oscura. Hoy en día existen interminables discusiones entre muchos religiosos sobre el significado del término gracia. ¿Qué significa para ustedes dicho término? ¿Implica permiso para pecar? Por supuesto que no, contestarán ustedes. Bien, ¿significa entonces que usted no tiene que observar las leyes de Dios? Así es, responderán muchos inmediatamente. Pero esperen, ¿saben ustedes lo que es el pecado? Pecado es, responde la Biblia, en 1 Juan 3:4, que es infracción de la ley. Bien, si eso es el pecado, transgredir las leyes de Dios, está claro que pecar es dejar de cumplir las leyes de Dios. Entonces, si eso es verdad, y su Biblia dice que lo es, y si gracia significa que usted no tiene que obedecer la ley de Dios, ¿acaso el término gracia no denota para muchos de ustedes que les está permitido pecar? No, de ninguna manera. Puede ser su respuesta, pero entonces, ¿no resulta todo esto un tanto embrollador? Ciertamente así es. Satanás y sus ministros, 2 Corintios 11, 13, han enturbiado el sentido del término gracia en las mentes de los hombres. Según nos dice la Biblia, todo el mundo ha sido engañado.
Apocalipsis 12, versículo 9.
Y capítulo 20, versículo 3 de Apocalipsis. ¿Qué es entonces la gracia? Veamos una definición. Gracia es, según el diccionario, favor, bondad, misericordia, etc. Y en el uso eclesiástico, misericordia divina o perdón. Sí, eso es precisamente la gracia, es perdón. La gracia es misericordia. La gracia es indulto. Pero perdón o indulto de qué? Vaya. Pues, ¿qué es un cristiano sino aquel que mediante la derramada sangre de Jesucristo ha obtenido misericordia y con ella el perdón de sus pecados pasados? Solo por medio de la sangre de Jesucristo se obtiene la gracia. Por lo tanto, Cristo murió para hacer patente su gracia hacia nosotros. ¿No es así? Por supuesto, contestarán ustedes. Bien, si esto es verdad, y la Biblia dice que lo es, ¿hemos de seguir pecando después de que Cristo nos ha mostrado gracia? Dejemos que la Biblia conteste, no las ideas de los hombres. Pablo escribió por inspiración divina, que pues pecaremos, es decir, quebrantaremos cualquiera de los 10 mandamientos de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. O como dice la versión inglesa, no lo permita Dios, Romanos capítulo 6, versículo 15. He aquí la respuesta de la Biblia. Dios claramente revela, por conducto de Pablo, que ni siquiera hemos de suponer que no es lícito pecar, o que podemos vivir contrariamente a sus 10 mandamientos, solo porque Él ha mostrado su infinita misericordia hacia nosotros. ¿Por qué tuvo Dios que mostrarnos su misericordia? ¿Por qué hubimos de necesitar la gracia? Dios responde en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, todo ser humano ha quebrantado las leyes santas de Dios, los 10 mandamientos. Recuerden que es la transgresión de estas leyes conforme se aplican en principio y conforme son magnificadas por Cristo en sus enseñanzas. Lo que es el pecado, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahora, todo ser humano, debido a su naturaleza de básica hostilidad hacia las leyes de Dios, como dice Romanos 8, 7, ha sido convicto de pecado por la ley de Dios. Y el castigo que la ley impone por el pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Cristo murió para borrar nuestros pecados pasados. Romanos 5, versículo 8. Eso es gracia. La misericordia ilimitada de nuestro Dios. El perdón inmerecido, no ganado, que nos concede Dios cuando nos arrepentimos totalmente de nuestros pecados. Noten lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien, aquí Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Esa gracia es pues la amorosa aquí esencia o merced de Dios para perdonarnos nuestros pecados pasados. Aún antes del cierre del canon del Nuevo Testamento, El Dios Todopoderoso inspiró a Judas las siguientes palabras. Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La historia verídica de lo que sucedió desde aquel entonces hacia el presente ya no es un secreto. Y cada vez que se hacen mayores descubrimientos, todos ellos asombrosos, casi increíbles, que amplían la prueba de que fieles a las profecías de su Biblia, ciertos hombres se introdujeron encubiertamente, hombres que deliberadamente, con premeditación y alevosía, intentaron minar la verdad pura de Dios, que una vez fue entregada a los santos. Y esta, recuerden, fue una profecía de muchos siglos atrás. Judas prosiguió para describir a tales hombres como individuos que tienen un arraigado rencor y hostilidad hacia todo lo que es gobierno y sus símbolos, antipatía hacia los que desempeñan cargos de autoridad. Estos soñadores mancillan la carne, desdeñan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas 8. ¿Cuál es el concepto de la mayoría de los que se autonombran cristianos en lo que concierne a sus relaciones con Dios hoy en día? Básicamente, su concepto es el siguiente. Primero, ellos han llegado a convencerse de que la persona debe vivir una vida recta. Han llegado al convencimiento de que han sido pecadores, lo que generalmente denota una vida impía. Para los demás, vivir impíamente significa tener varios hábitos mundanos o intereses. Quizás la asistencia a los teatros o cines, el baile, el gusto por las bebidas alcohólicas o la práctica de jugar a las cartas. Bien, puede hasta implicar los diversos modos y estilos de vestir. Los hombres tienen docenas de categorías diferentes respecto a lo que realmente es el pecado. Pero ya sea que implique o no varios de estos hábitos, indulgencias o actos mundanos, los más de los cristianos así llamados dirán que la conversión para ellos significa vivir para Dios. Significa vivir una vida buena en lugar de una vida mala. Significa pensar buenos pensamientos en lugar de malos pensamientos. De un modo un tanto nebuloso y vago, los más de los llamados cristianos se dan cuenta de que debe haber un cierto cambio en sus vidas cuando ellos se arrepienten o reciben o aceptan a Cristo. Para la mayoría, la gracia es el estado del cristiano que vive para Dios. Y así es como, entre los que se dicen cristianos, la gracia ha llegado a tener el falso significado de una condición del individuo en lugar de un atributo de Dios. En otras palabras, en lugar de entender el verdadero significado de la palabra gracia, como está revelado en su Biblia, muchos de ustedes tienen la impresión de que la gracia es meramente un término bíblico que vagamente significa la condición de salvado en que se encuentra el cristiano, que Dios ha mostrado afecto al individuo, lo ha escogido y colocado bajo gracia, entre comillas, convirtiéndolo así en un cristiano. ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? ¿Han quedado alguna vez bien claro en sus mentes este asunto? ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de indagar y escudriñar en su Biblia el origen de sus creencias en relación con su estado presente? ¿Han comprobado ustedes en su propia Biblia el verdadero significado, es decir, el significado bíblico del pecado? Despejemos el ambiente. Dejémonos ya de confundirnos. Entendamos de una vez este asunto, lo que es el arrepentimiento. Vayamos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos y convertíos, dijo el apóstol Pablo. Y conversión significa transformación y cambio. El cambio de que habla la Biblia está muy lejos de ser especie de cambio vago o nebuloso. Por lo contrario, es un cambio muy definidamente descrito. Es cambio completo y total que Dios requiere en cada faceta de su vida como individuo. Como Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. Arrepentirse significa estar profundamente abatido de dolor y compunción por haber pecado. Pedro continuó, como leemos en Hechos capítulo 3, versículo 19, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben cada uno de ustedes con toda certeza que Jesucristo murió por el expreso propósito de cargar sobre sí mismo nuestros pecados? David, experimentando profundo y real arrepentimiento, clamó en Salmos capítulo 51, versículos 1 y 2, Salmo capítulo 51, versículos 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David imploraba la misericordia de Dios. Suplicaba a Dios que hiciera extensiva su gracia y le limpiara sus pecados pasados. Más tarde el salmista exclama en Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando ustedes se arrepienten, se afligen y se arrepienten de haber pecado. Y arrepentirse del pecado no solamente significa estar totalmente contrito y abatido por haber pecado, sino tomar una profunda resolución e inteligente determinación con la ayuda del Espíritu Santo de no pecar más. Jamás olvide lo que es pecado. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 14. A todo aquel que se ha arrepentido totalmente y ha alcanzado el perdón de sus pecados, Dios le dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo ven ustedes? Una persona arrepentida es la que está apesumbrada, contrita, por haber pecado. Eso significa que esa persona está totalmente convicta de haber quebrantado la ley de Dios, que está compungida por haber violado los mandamientos divinos y ahora ha resuelto, determinado, con la ayuda de Dios, no violarla más. Pablo prosigue para solucionar el interrogante que pudiera surgir luego en las mentes de algunos que no saben el significado de la gracia. Y en el pasaje que sigue, al que acabamos de citar, añade, Romanos capítulo 6, versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No lo permita Dios. Esta es la traducción correcta del griego. ¿Empiezan ustedes a distinguir la verdad? Cuando su Biblia habla de estar bajo la ley, se refiere por su mismo contexto a caer bajo la pena o castigo de la ley, no bajo la obediencia de la ley. Obedecer la ley es estar dentro de la ley. Pecar es desobedecer o quebrantar o quedar bajo la ley. Otra clarificación de términos muy importante consiste en entender el significado de la palabra justificado. ¿A qué se debe que muchos de ustedes no han llegado a saber realmente la verdad pura acerca de términos tan sencillos como gracia, justificación, santificación, redención, conversión, dedicación, confirmación y otras voces con sabor teológico? Simplemente porque ha habido una gran conspiración para embarullar con toda intención todos estos términos en la mente de las multitudes. Y así, por medio de la embriaguez espiritual, han logrado mantener oscurecida la preciosa verdad de Dios Todopoderoso acerca del tema más importante en la vida del hombre, el de su salvación personal. Para muchos, la justificación significa, de una manera imprecisa, lo mismo que el término gracia ha significado para tantos millones de individuos engañados una condición inmutable atribuida al cristiano. Muchos piensan que al ser justificada, la persona desde ese momento es hecha recta o justa, pero eso es simplemente falso. Vayamos pues una vez más a la única fuente del saber para entender estos puntos del todo importantes. Pasemos a Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero, ¿cómo podría llevarse a cabo esto? Esto es muy simple. Es exactamente como lo dice el Dios Todopoderoso. Solo los que no se conforman con oír, sino que hacen y ejecutan sus leyes, tal como lo expresó Jesús cuando aleccionaba a sus discípulos en lo que se conoce como el Sermón del Monte, de Mateo capítulo 5, versículo 19, son los que serán justificados. Muchas veces oí decir al señor Herbert W. Armstrong estas palabras: Dios no salvará a ninguna persona que él no pueda gobernar. Y aunque no hay pasaje bíblico que contenga esta frase, literalmente, sí hay muchas escrituras que sostienen este principio básico por inferencia muy directa. El pasaje que acabamos de leer es un magnífico ejemplo de lo antes dicho. Aquellos que hayan pecado o hayan de reverenciar y a temer las leyes santas de Dios y a darse cuenta de que han sido convictos de pecados a la luz de esas leyes, ya están totalmente arrepentidos de haber quebrantado dichas leyes. Serán por efecto de su arrepentimiento justificados. La justificación no es una condición permanente o inmutable del cristiano. La justificación tiene que ver con la remoción y el perdón del pasado pecaminoso. ¿Estamos justificados por la ley? Dios claramente dice que las obras de la ley, las proezas, los hechos de la ley, cualquier ley, ya sea la de los 10 mandamientos o cualquier otra, jamás justificará a ninguno. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley, como dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Por supuesto, Dios no dice en Romanos capítulo 2, versículo 13, que por hacer o cumplir la ley es justificado el hombre. Dios meramente dice que todo el que esté dispuesto a cumplir sus leyes santas es elegible para la justificación. La justificación viene como un don gratuito por Dios, merced a su atributo llamado gracia. Adviertan esto. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ni la justificación ni la gracia son condiciones asignadas a perpetuidad para el cristiano. El apóstol Pablo, previendo esta confusión y deliberada conspiración, tendiente a obstruir la verdad pura de esta diáfana doctrina, continuó diciendo en el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, a causa de la remisión de los pecados cometidos anteriormente en la paciencia, o sea, gracia de Dios. Eso lo leí de la versión moderna. ¿Podría algo ser más claro? La gracia no es una condición permanente del cristiano, sino una cualidad del Dios Todopoderoso expresada a favor del pecador arrepentido que se da cuenta de su culpabilidad delante de la ley divina y quiere con todo su corazón, alma y mente, obedecer las leyes y los principios de Dios. La justificación no es una condición permanente de cristiano, sino la inmediata condición del mismo preciso instante de su total arrepentimiento y redención a Dios. Es decir, la justificación es el estado en que queda el pecador recién arrepentido, como resultado de la gracia de Dios. Ni la gracia ni la justificación vienen por las obras de la ley de Dios. No vienen por obediencia a la ley de Dios ni a ninguna otra ley. Por el contrario, su Biblia claramente indica que Dios extenderá su perdón inmerecido, su gracia, a aquellos que se sientan totalmente arrepentidos y contritos por haber incurrido en desobediencia y estén resueltos a empezar una vida de obediencia. Una vez que ellos hayan hecho tal resolución, entonces serán justificados, porque Dios dice que así será. En cuanto el Omnipotente se cerciora de que existe esta básica actitud de total rendición a Él, extiende su justicia y piadosa gracia hacia el pecador arrepentido y le perdona de todos sus pecados pasados. Volvamos ahora al pasaje que cité al principio, en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí es donde la mayoría de los teólogos terminan la cita bíblica. Pero leamos nosotros todo el pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, el nuevo hombre, a causa del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Naturalmente, nosotros, la obra hecha por la mano de Dios, creados luego de nuestra conversión y como nuevas criaturas en Cristo Jesús, con el expreso propósito de vivir por cada palabra de Dios. Y vivir por cada palabra de Dios significa vivir en obediencia a las leyes de Dios. Significa vivir en humildad. Significa vivir una buena vida. Pero es el Todopoderoso quien tiene la sabiduría para decirnos cuál es esa vida buena. Y Él nos dice muy vívidamente, mediante el perfecto ejemplo de la vida de Jesucristo, porque es evidente que Jesucristo obedeció a la perfección todos los mandamientos de su Padre. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Lo entendieron ustedes? Jesucristo, por el hecho de no cometer ningún pecado, obedeció los 10 mandamientos íntegros. Él instituyó el modelo o ejemplo para ustedes y para mí. ¿Están ustedes dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús? La ley de Dios tiene que ser obedecida. Ahora, leamos la escritura que a continuación voy a citar y tomen su propia decisión en lo privado respecto a lo que harán con ellas. Jesús dijo claramente, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Pablo escribió, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. Y más adelante dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículos 14 y 16. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 22. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 25. Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículos 6 y 10. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, está es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Finalmente, lean la inequívoca descripción del resto de la verdadera Iglesia de Dios en los días del fin. Al instante mismo de su persecución en el desierto, justamente antes de la segunda venida de Cristo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Pueden comprenderlo ahora? El cristiano verdaderamente convertido no está bajo la ley, ni bajo la gracia. Por el contrario, está viviendo dentro de la ley de Dios y ha experimentado lo que es la amorosa gracia del Todopoderoso, porque ha recibido inmerecidamente el perdón de sus pecados, de todas las transgresiones que en el pasado cometió contra la ley de Dios. Permitan que el Omnipotente llegue a usted a ver en su propia Biblia estas sencillas y cuántas preciosas verdades. Sea veraz y sincero con ustedes mismos. ¿Qué providencias van a tomar ahora que saben todo esto? Ahora quiero exhortarles. Pueden entrar en nuestra página web www.cdlidd.com. www.cdlibre.es, www.cdlit.es, y allí van a poder ver nuestro libro Los 10 Mandamientos y el Decálogo. Ahí podrán ver mucho más sobre este tema y muchas otras cosas más. Tenemos otros libros que pueden descargar totalmente gratuitos. Y no se le pide que se registren, no se le pide ninguna información. Todo lo que ustedes tienen que hacer es entrar a esta página www.cdlibre.es y allí podrán descargar tanto folletos, libros, artículos y hasta sermones y programas de la profecía bíblica. Noticias de la profecía bíblica. Bueno, aquí termino con este mensaje. Es un placer nuevamente poderme haber dirigido a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios.